En medio del azote de la crisis del capitalismo a la Unión Europea, los ministros de Finanzas de la Unión acordaron en la madrugada del domingo un paquete crediticio sin precedente, que junto con el Fondo Monetario Internacional podría movilizar hasta 750.000 millones de euros a fin de cubrir las necesidades de los socios con problemas de solvencia y defender a la moneda común, el euro. Se trata de la mayor operación financiera de la historia, negociada de madrugada y contrarreloj para atajar la especulación contra la deuda soberana de algunos Estados miembros y frenar la caída de la divisa europea. La crisis de Grecia y el miedo al contagio a otros estados como Portugal o España están poniendo en marcha recetas para luchar contra el déficit público que pasan por recortes en gastos sociales y laborales. Los sindicatos europeos empiezan a reaccionar, sobre todo en Grecia, donde a través de manifestaciones y huelgas nacionales, las clases más desfavorecidas están diciendo no a tener que pagar la crisis del capitalismo con recortes en derechos y en condiciones laborales, y un no a una Unión Europea más preocupada en salvar las cuentas de las grandes empresas que en sanear las condiciones sociales de la ciudadanía. En este contexto lanzamos un análisis con el fin de examinar la forma de actuar y el rumbo político y económico de la Unión Europea. La organización ATAC España ofrece la entrevista a Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona y vicepresidente del Observatorio de Derechos Sociales DEX, el Observatorio de Derechos Sociales, quien en primer lugar se pronuncia sobre si la actual Unión Europea responde a los ideales europeístas.
Lo cierto es que la Unión Europea realmente existente, la Unión Europea que hoy conocemos, no responde a ninguno de estos ideales. La Unión Europea en realidad representa una traición de los mejores ideales europeístas, en mi opinión. Del europeísmo crítico, sobre todo, de la tradición ilustrada que ve en la principal herencia del pensamiento europeo, la capacidad de crítica y de autocrítica. Y por eso me parece muy importante ser capaces de separar lo que es la Unión Europea realmente existente de la idea de Europa o del europeísmo. Esto me parece que es, digamos, una cosa muy importante. El europeísmo, entendido desde un punto de vista crítico, como un ideal de solidaridad entre los pueblos, de internacionalismo, es un ideal noble, pero que cada vez está más alejado de esa Unión Europea realmente existente. En el caso español, digamos, yo creo que en realidad habría que discutir en qué punto está esta identificación con Europa y con la Unión Europea. Es verdad que hay parte de la población que identifica la idea de Europa con la salida del franquismo, pero es cierto que esta idea de Europa o el euroentusiasmo ha ido perdiendo fuelle con el paso de los años. La prueba está en que cuando se sometió a referéndum el Tratado Constitucional en el año 2005, el porcentaje de participación fue el más bajo en cualquier consulta electoral que se hubiera celebrado desde la transición. El más bajo. Es verdad que una mayoría importante votó a favor, pero la participación real fue muy baja. Y los últimos datos que tenemos de cara a las elecciones europeas indican que en el caso español el porcentaje de intención de voto es uno de los más bajos de toda la Unión Europea. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay un sector de la población que, al igual que en otros países europeos, está integrado fundamentalmente por gente de clase trabajadora y por los más jóvenes, que están comenzando a desconfiar de la idea de Europa que se vende desde las instituciones comunitarias y desde las élites políticas estatales, y que ve que esa idea de Europa no equivale ya necesariamente a un mayor bienestar, a una mayor libertad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque ve que la idea de Europa, las políticas concretas que la Unión Europea aplica y que los estados aplican muchas veces en nombre de Europa, son políticas que cada vez más tienen que ver con cosas como la privatización de servicios públicos, el desmantelamiento de los sectores públicos, la precarización del empleo, etcétera, etcétera. Y creo que algo de razón tienen en esto.
El profesor de la Universidad de Barcelona, Gerardo Pisarello, habla del rol del Parlamento Europeo.
Lo primero que habría que decir en este punto es que efectivamente las elecciones al Parlamento Europeo encierran una fuerte paradoja. Porque es verdad que en principio el Parlamento Europeo es la única institución de la Unión Europea que cuenta con algún tipo de legitimidad directa frente a los ciudadanos. Es la única institución cuyos miembros son elegidos directamente por los ciudadanos. Pero, sin embargo, es una institución que ocupa un papel totalmente residual y subalterno en la arquitectura institucional de la Unión Europea. Y nunca se ha pensado que el Parlamento Europeo ocupe otra posición diferente. Es decir, si alguien le preguntaran en términos muy sencillos quiénes son las instituciones que mandan en la Unión Europea, debería comenzar por responder el Banco Central Europeo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la Comisión Europea, el Consejo, la representación de los ejecutivos, pero en ningún caso respondería el Parlamento Europeo. Y efectivamente, digamos, lo que se prueba es que desde el año 1979, que es cuando por primera vez tienen lugar las elecciones directas al Parlamento Europeo, en cada elección al Parlamento Europeo ha votado menos gente. Esto puede obedecer en parte a que hay un desconocimiento acerca del funcionamiento de las instituciones europeas. La gente no vota para las elecciones europeas porque no sabe el papel que tiene el Parlamento Europeo. Pero quizá también es hora de preguntarnos si la gente no vota porque tiene una percepción, que en realidad es una percepción acertada, de que el Parlamento no es una institución que tenga un peso decisivo en Europa. La gente vota más cuando se trata de elecciones locales, por ejemplo, para votar en su comunidad autónoma o a nivel estatal. Y posiblemente si a la gente le dijéramos que vota para la Comisión Europea, votaría más que para el Parlamento Europeo. Porque ese alto grado de abstención no es, a mi juicio, solo una prueba de desconocimiento, sino una intuición real de que el Parlamento Europeo no cumple un papel similar al de los parlamentos en el ámbito estatal. Es decir, no es un órgano que en principio apruebe las leyes y que ejerza un control en sentido fuerte, al menos en el plano formal, sobre el Poder Ejecutivo, sino que el Parlamento Europeo es un órgano que tiene una posición, digamos, básicamente de veto frente al legislador real, que es en parte la Comisión y en parte el Consejo. Y eso no ha desaparecido con los últimos tratados. En cada nuevo tratado se nos dice que el Parlamento Europeo ha ganado competencias. Ya estaría bien que no fuera así, que hubiera un retroceso en este sentido. Lo que debemos preguntarnos es, ¿cómo es posible que 50 años después de iniciado el proceso de integración, la Unión Europea, que dice fundarse en la defensa del principio democrático, no haya sido capaz de darle al Parlamento una cierta centralidad dentro de la arquitectura institucional y todavía, ya digo, 50 años después de iniciado el proceso de integración, tengamos un Parlamento Europeo con un papel absolutamente subalterno en cuestiones básicas vinculadas a la vida de las personas?
Cabe preguntarse a quiénes beneficia la estructura antidemocrática de la Unión Europea. De nuevo el profesor Gerardo Pisarello.
Bueno, ha favorecido a muchos actores. Primero ha favorecido a los ejecutivos de los estados, que consiguieron reforzar su poder en la Unión Europea, liberándose del control de los parlamentos en el ámbito estatal y actuando con las manos libres en un espacio, ese espacio europeo, en lo que prácticamente no tiene ningún tipo de control. Por eso los ejecutivos estatales fueron actores fundamentales en la construcción de este proceso. Pero también los grandes grupos económicos, porque naturalmente esa estructura tecnocrática que existe en el ámbito comunitario es una estructura muy permeable a la presión de los grupos económicos organizados. Y en este sentido hay que decir que en el ámbito de la Unión Europea los lobbies de presión, sobre todo los lobbies vinculados a grandes empresas o a la patronal europea, tienen una capacidad de incidencia en la redacción de directivas, en las propuestas económicas de la Unión Europea, una capacidad de incidencia mucho mayor que la que pueden tener los sindicatos, los movimientos sociales, las asociaciones ciudadanas en general. El gran debate es cómo, si es posible, democratizar esa arquitectura institucional. Yo creo que esto es muy complicado. Lo primero que habría que hacer para acercar Europa a los ciudadanos es estar dispuestos a abrir un auténtico proceso constituyente europeo. Y eso quiere decir entender que la idea de Europa no puede ser una idea secuestrada ni por la tecnocracia comunitaria en Bruselas ni por los ejecutivos estatales. Para que la idea de Europa tenga sentido, tiene que ser una idea reapropiable por los ciudadanos. Y eso exige poner en marcha un proceso constituyente democrático. ¿Qué quiere decir esto? Poner sobre la mesa la discusión sobre el futuro de Europa, implicar a los ciudadanos, que los ciudadanos puedan elegir una asamblea constituyente que pueda discutir estos principios y que si de esa asamblea constituyente democráticamente sale un proyecto, pongamos, de constitución para Europa, eso pueda ser incluso ratificado por los propios ciudadanos. Hoy estamos muy lejos de todo eso, pero eso, digamos, explica al que estemos muy lejos que hoy tengamos un escepticismo enorme por parte de la población frente a ese proyecto y que nos enfrentemos frente a un riesgo gravísimo, que es el riesgo del repliegue nacionalista y xenófobo, precisamente como consecuencia de esa traición a la mejor idea de Europa por la que, a mi juicio, vale la pena todavía pelear.
El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Gerardo Pisarello, también habla de lo que significa el Tratado de Lisboa para Europa.
Pues yo creo que el Tratado de Lisboa es una prueba de que el proceso de integración europea no solamente padece un déficit, digamos, de democracia, sino que está siendo utilizado como un arma contra la democracia. Uno de los objetivos que tenía, o que generó, mejor dicho, el Tratado Constitucional Europeo, fue que en la medida en que las élites europeas hablaban de constitución, eso obligaba a recurrir al poder constituyente, y el poder constituyente es el pueblo, son las poblaciones europeas. Y finalmente, a pesar por lo visto, de lo que querían muchas de las élites europeas, una de las virtudes que tenía el Tratado Constitucional es que implicó a muchas opiniones públicas, el caso de Francia y de Holanda, son determinantes en la discusión sobre qué era Europa. Como sabemos, en estos países se realizaron dos referéndums que arrojaron un resultado claramente negativo y que hubieran, digamos, exigido replantearse los fundamentos políticos y económicos de la construcción europea. Sin embargo, esto no fue así y se insistió en una práctica bastante nefasta, a mi juicio, que es la práctica de cuando la opinión de los ciudadanos no coincide con la de las élites estatales o las élites europeas, directamente o se intenta forzar a los ciudadanos a que cambien su opinión o se ignora directamente esa opinión. Esto ya ocurrió en algún momento con el Tratado de Niza, cuando Irlanda votó en contra y se forzó a Irlanda a votar otra vez, y ahora ha ocurrido de una manera más subrepticia con el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa es un intento de cerrar en falso, a mi juicio, la crisis que se abría con el rechazo al Tratado Constitucional en Francia y Holanda. Lo que dicen, digamos, las élites estatales y comunitarias es: nos equivocamos al plantear un Tratado Constitucional, porque un Tratado Constitucional implica la consulta al Poder Constituyente. Por lo tanto, lo que hay que hacer, y en esto consiste el Tratado de Lisboa, es en mantener lo que teníamos hasta ahora, pero despojándonos de la terminología constitucional. No hay que hablar de constitución, porque constitución significa consulta al poder constituyente, consulta a la sociedad. Y el resultado es que en las consultas que hemos tenido, si el caso irlandés, digamos, respecto al Tratado de Lisboa es un ejemplo de ello, prueba de que esta idea de legitimar Europa a través de los hechos consumados, Europa existe y por lo tanto tiene que seguir existiendo igual, es una idea que está en crisis.
Otra de las preguntas clave es: ¿qué implica la democratización de Europa?
Naturalmente, la democratización del espacio europeo, digamos, está muy vinculada a la creación de una esfera pública europea con movimientos sociales europeos, con actores europeos que puedan forzar esa democratización. Los teóricos, los padres fundadores de Europa creían que el mercado único generaría casi de manera espontánea la unidad política e incluso la cohesión social. Hoy sabemos que la única forma en que una economía de mercado genere políticas de cohesión social y genere políticas de democratización institucional es si es forzada por la presión ciudadana, por la presión de los movimientos sociales. Y por lo tanto es verdad que el gran problema de la Unión Europea, o uno de los grandes problemas, es, digamos, la ausencia de que no existe una esfera pública europea robusta con partidos europeos, con movimientos sociales europeos, con un sindicalismo europeo a la altura de los retos que plantea este tipo de proceso. Y yo creo que este es el gran desafío de lo que debe construirse. Pero ese movimiento de democratización de Europa no puede ser, para democratizar Europa no puede democratizarse solamente Europa. Necesariamente cualquier movimiento de democratización de Europa debe realizarse en el ámbito europeo, pero más allá del ámbito europeo también en el ámbito internacional, y también en el ámbito estatal y en el ámbito local. Si necesitamos una democratización de las políticas institucionales en los diferentes ámbitos. Y para eso necesitamos movimientos sociales, sindicatos, partidos, que sean capaces de tener una agenda de democratización de la política y de la economía en todos estos ámbitos. Es decir, una política, una agenda de democratización de la economía internacional, de la economía europea y de las economías locales. Claro, este es un proyecto, es un desafío enorme y posiblemente estamos muy lejos todavía de esto. Pero a mi juicio es la única salida realista a la crisis que tenemos actualmente.
Era Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona y vicepresidente del Observatorio de Drets Socials, DECSC.